Muy buenas tardes a todos mis seguidores, a todos esos soldados, militantes y personas que están dispuestas a recibir la información que es fidedigna, que es una, que es clara, que es evidente. Así que de nuevo, gracias por conectarse a este live que he tenido que hacer de manera así como sorpresa, porque es que me pongo a analizar las cosas que ocurren en esta isla y lo que está ocurriendo a nivel mundial, y es que no me da tiempo de esperar hasta el martes que viene, porque las noticias se acumulan con relativa rapidez. Voy a hablar hoy sobre la advertencia que emite la organización corrupta de las Naciones, de la Organización Mundial de la Salud, que está atada a la Organización de las Naciones Unidas, porque es el mismo gobierno, sobre de esta nueva pandemia que va a ser mucho más mortífera que la anterior. Y vamos a antes de eso, vamos a hablar un poquito sobre algunas cositas que he dejado pendiente y que me parece a mí que es importantísimo que nosotros analicemos en este medio. Y voy a hablar sobre una expresión que hizo el Supremo Federal. Vamos allá, vamos a ver la información rápido. Y esto pasó bajo el radar y mucha gente no le dio ni siquiera importancia a la expresión del Supremo Federal, que reconoce la inmunidad soberana a la Junta de Control Fiscal, que es el gobierno postizo que tenemos en Puerto Rico, debido al fraude económico y a la mala administración pública, gracias a los dos partidos principales que se han alternado en el poder, que es el PNP y el PPD, ambos partidos de izquierda. Son partidos de izquierda. Ningún partido en Puerto Rico es un partido estadista. Quiero, y cuando digo estadista, me refiero a los partidos que propulsan la anexión de Puerto Rico. En Puerto Rico no hay ningún partido que la propulse. Yo vengo de uno de esos partidos que en un momento dado se considera un partido republicano, pero que no lo es, nunca lo ha sido. Esa es la realidad. Y entonces, pues, yo creo que es bien importante, yo como delegada que soy, De Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos. He tocado este asunto con varios congresistas y con varias personas importantísimas del ala trompista del gobierno federal, y les puedo decir que esta expresión que hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no es poca cosa, porque es una garantía más, es la garantía más reciente de que Puerto Rico es un territorio esclavo de los Estados Unidos, que pertenece a Estados Unidos, pero que no es parte de Estados Unidos. Quiero dejar eso muy claro, porque esa es la expresión que han hecho los tribunales en relación con la relación, precisamente, y valga esa redundancia, que nosotros tenemos con los Estados Unidos. Y esa es la razón por la cual yo creo en la anexión total de Puerto Rico como Estado. Quisiera ver a Puerto Rico como un Estado soberano, independiente, que puede dirigir sus propios destinos, porque los 50 estados de la nación norteamericana son una evidencia bastante fehaciente de que cada estado es el que maneja sus destinos. Así que decir que nosotros perdemos esto, aquello y lo otro porque somos estados es una estupidez, además de que la independencia para Puerto Rico nos va a llevar directito al comunismo y al control de China y de grupos comunistas de Latinoamérica. Esa es la realidad, no importa cómo se lo pinten, vamos a perder la ciudadanía, esa es la realidad también. Así que yo no me dejo llevar por cantos de sirena, yo soy bien práctica con las cosas que yo creo, y las comparto abiertamente porque mis seguidores, independientemente de si son anexionistas o no, ¿verdad? Creo que hay cosas mucho más importantes, pero tengo que hablar de esto porque yo quiero que se comprenda en Puerto Rico que este caso, escúcheme bien, ¿para dónde es que voy con esto? Este caso hablaba de la libertad de prensa. El Centro de Periodismo Investigativo, que en parte está sufragado por George Soros, eso es como una nota aparte, llevó a la Junta de Control Fiscal, llevó un caso para que la Junta le diera a ese medio noticioso independiente en Puerto Rico información que es pública, pero que ellos no tienen acceso a ella. Esto es una cosa como incongruente. El Tribunal Supremo dijo que no, que la Junta de Control Fiscal no le tenía que dar ninguna información que entendiera que no tiene que darle a los medios en la isla. Y si esa información no llega a los medios, pues no va a llegar a la ciudadanía tampoco, para que usted entienda el régimen totalitario en el que nosotros vivimos hoy bajo la administración de Joe Biden. Porque le voy a decir una cosa. Todos los jueces del Tribunal Supremo, todos se opusieron a que se le ofreciese esta información a los medios en Puerto Rico. Todos. Entre esos jueces que se opusieron estaba, este es el caso del que les estoy hablando, que se presentó en octubre y que ya se resolvió, estaba esta mujer, que todos la conocen, es puertorriqueña, Sonia Sotomayor, la juez Sonia Sotomayor. Ella se fue a favor de la Junta, básicamente se fue en contra de los medios en la isla. Y esta mujer es la bandera del marxismo en Puerto Rico. Esta es la aliada de todo el feminismo, de todos los abortistas. Esta es la mujer más vocal en asuntos de Puerto Rico y le dio una estocada a la propia izquierda de la isla, metida en los medios. Yo no escuché a ninguna persona en los medios quejarse de que Sonia Sotomayor, su casi casi Madre Teresa de Calcuta, le dio una estocada a ellos mismos, a los que la cargan. Una juez que se la pasa metida en las universidades de Puerto Rico, hablando en contra del gobierno federal, porque eso es lo que ella hace. Entonces, el único juez que le dio la razón a este medio zurdo, cuyas investigaciones yo analizo, porque recuerde que una vez usted está despierto, usted puede verlo todo, porque usted va a saber discernir. Pues el único que se fue a favor del Centro de Periodismo Investigativo fue este señor, el juez Clarence Thomas, a quien la izquierda radical en los Estados Unidos le ha hecho la vida imposible, porque este fue el que emitió la opinión en el caso de Roe v. Wade, que no prohibió el aborto, que lo que hizo fue delegar en los estados, como es lo correcto, que regulen el asunto del aborto en cada estado. A este señor lo amenazaron de muerte. La izquierda radical en los Estados Unidos se le metió en las casas de estas personas. Y los medios radicales en los Estados Unidos, los medios marxistas de izquierda, atados al gobierno mundial, todos, trataron a este señor como basura, haciendo incluso, hay unas revistas cuya portada son unas portadas asquerosas, súper racistas en contra de este señor que está casado precisamente con una mujer blanca. Un hombre que cuando lo fueron a cuestionar en el Senado de los Estados Unidos, el que más lo ofendió y lo humilló se llama Joe Biden, que en aquel momento era senador. ¿Ven? Y este fue el único juez que le dio la razón al Centro de Periodismo Investigativo. Yo no vi en Puerto Rico ningún despliegue de gratitud hacia Clarence Thomas. Yo quiero que usted esté bien claro de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Aquí el gobierno mundial no está en contra de la iglesia, siempre y cuando la iglesia acepte toda la basura de género que ellos promulgan y propulsan e incrustan en todas las sociedades del mundo. Aquí no importa si tú eres una mujer, el género no es importante, el sexo no es importante, solamente importa si tú estás en contra de los designios del gobierno mundial. Aquí no importa si tú eres negro, eres blanco, eres amarillo o verde. Todo va a depender de si tú te alineas con los designios del gobierno mundial o no. Y los tontos útiles de la izquierda radicalizada que está en todos los países del mundo van a ser tus amigos porque ellos sirven como idiotas útiles a esa agenda globalista, que al final le va a quitar también los derechos a ellos. Aquí no, de verdad no importa realmente ningún aspecto social, ninguno, ni tu clase social, ni nada. Siempre que tú estés a favor de la comunidad LGBT, que es la comunidad del diablo, es la comunidad satanista. Detrás de eso hay una agenda satanista, se lo demostré en mi video de ayer y se lo voy a seguir demostrando. Y es una agenda anti Dios. Pero si tú te arrodillas ante todas estas barbaridades humanas, ante toda esta secularización de la sociedad que la va a llevar al exterminio, sin duda alguna, pues entonces tú eres un enemigo. Entonces tú eres un homofóbico, whatever that means, porque las fobias son miedos irracionales. Yo no tengo miedo irracional a ninguno de estos tontos que se amarran sus partes privadas en la entrepierna. No tengo ningún respeto por la comunidad trans, ninguno. Solamente respeto a aquellas personas que dicen ser trans y que están en contra de todo esto, puedo tener algún respeto porque están diciendo dejen a los niños quietos. Porque están claros que su estilo de vida es un estilo de vida sucio. Ellos mismos lo dicen así. Yo lo he puesto en mi página de Instagram. Y dicen, yo no puedo entender cómo los padres quieren que los niños acudan a show drags y a shows pornográficos. Eso es maltrato de menores. Lo dicen ellos, algunos de ellos. Así que esto es para dejarles saber a ustedes que la prensa de esta isla, sucia, en general estoy hablando, no todos, a esto es que se dedica. A silenciar cuando las personas que ellos detestan les dan la razón, se quedan calladitos. Y cuando no les dan la razón en las cosas que ellos piden y quieren, que hacen tantrums públicos, gritando como unos anormales que son, como si estuviesen siendo exorcizados. Cuando no se les da lo que ellos piden, entonces empiezan a abrir titulares en contra mía y en contra de todos los conservadores del mundo. Y yo, estas cosas hay que dejarlas, hay que ponerlas en evidencia. No podemos seguir dejando pasar estos asuntos. Entonces, esa misma juez, Sonia Sotomayor, se la pasaba metida allí en la Interderecho donde yo estudiaba, que hoy día ha caído en desgracia porque son un reguerete de mediocres, un montón de profesores que están allí todo el tiempo hablándole a los estudiantes del imperio yanqui, de lo malo que es Estados Unidos, de lo horrible que es Estados Unidos, y le incrustan al estudiantado un odio irracional, una fobia hacia la nación norteamericana. Sin embargo, tienen la osadía y la gallardía, este reguerete de marxistas metidos en la Universidad Interamericana, Escuela de Derecho, donde yo estudiaba, tienen la osadía de venir y hablar de la histórica entrada de la Interderecho en el ranking nacional. Miren cómo celebran cuando las organizaciones en los Estados Unidos le dan reconocimiento. Ahí sí es bueno, porque es lo que le digo. Si están a mi favor, son mis amigos. Si están en mi contra o no están de acuerdo conmigo, no son adversarios. No, son enemigos. Estos profesores me hicieron la vida negra en la universidad y yo me mantuve callada. Y lo lamento haberme mantenido callada. En aquel momento yo no era una figura pública como soy hoy, ni era una funcionaria electa como soy hoy, pero me hicieron la vida de cuadrito. El que se vaya a estudiar derecho a la Inter no tiene dignidad. No sirve esa institución. Y si estudia derecho en la UPR, prepárese también para llevar una lucha o quedarse callado. No tiene más opción. Entonces vienen y celebran, enhorabuena, esta es la primera vez que una facultad de derecho de la isla entra en ese ranking, por lo cual este logro para la educación puertorriqueña es importantísimo. Ahora es importante que el imperio yanqui reconozca la institución. Es que hay que ser de verdad bien indigno. Hay que ser bien charlatán. Y entonces ellos entraron a ese ranking por un profesor, este profesor, Carlos Concepción Castro, que está ahí en esa foto, a quien yo le digo de los pocos buenos profesores que yo tuve en la Universidad de Derecho, porque siempre hay sus contadísimas excepciones. Pero yo voy a hablar de otros profesores ya mismito, tranquilo, relacionados con el caso del Movimiento Victoria Ciudadana y el PIP en Puerto Rico, los dos partidos de la izquierda radical en esta isla. Ahora no tenemos un solo problema, ahora tenemos dos. Entonces, este profesor, de los pocos que yo saco, ¿sabe por qué? Porque se dedicaba a dar la clase, no metía ideología de nada, ni religiosa, ni política, ni personal, ni social, ni nada. Pero yo tuve un profesor de sus sesiones, que primero que todo es un mediocre, segundo es un afrentado, se pasa ligoneándose a las nenas, y tercero me hablaba de cuando los muertos eran transexuales y los vestía y se inventaba anécdotas. El muy mediocre, que es el único que hay en la Inter, y yo estoy segura que este segmento le va a llegar. ¡Qué bueno! Porque usted es un mediocre y un afrentado también. Eso es lo que usted. Pero, ¿verdad? Lamentablemente, yo cuestioné las notas que él da porque se las saca del forro, porque como es tan mediocre. Pero tú vas a la Inter y es como el gobierno de Puerto Rico. Tú le tocas, cuando tienes alguna queja, al que tú le tocas es amigo del que te vas a quejar y créeme que no va a pasar nada. son unos mediocres. Si yo soy maestra, esa gente no sabe ni evaluar, no sabe nada. Tú eres de izquierda, eres mi amigo. Tú eres de derecha, eres mi enemigo. Así es que se evalúa la Interamericana, por eso me fui. Y ahora cargo con $60,000 en las costillas que les regalé a esa gente para adoctrinar la sociedad. Mire, yo escucho a las abogadas que salen de ahí hoy, un chorro de feministas, gente sin pensamiento crítico, son masas, son la masa, ellos van detrás de las masas. Ahí hay profesores que se prospasan con los estudiantes se quedan callados, porque les gusta prostituirse también a las estudiantes, muchas de ellas. Estas son las realidades de las que nadie quiere hablar. Aquí la mujer ha perdido la dignidad y después se victimiza. ¡Ay, ay, ay! Acoso callejero con el fondillo por fuera. Pues no te quejes. Acoso callejero, se pasan seduciendo a los profesores y después los profesores se prospasan. Los malos son ellos, y lo son. Porque la mayoría de todos los bochinches que había allí eran hombres casados. Pero vamos a continuar. Vamos a seguir denunciando la hipocresía de la gente en Puerto Rico. Vamos a continuar. Mire lo que pasa. Hablando de hipocresía, tenemos a este señor, Manuel Natal Arbelo, que él, tú sabes que él es perfecto, que todo lo que dice él es correcto y se la pasa manipulando a los jóvenes en las redes sociales. Con el caso de Mariana Nogales, que está bien fastidiada, déjame decirte, por estar evadiendo contribuciones, por fraude, por un montón de otras cosas, que no es persecución política. Usted me perdona. Cuando usted esconde $1.3 millones cash, y a usted se le olvidó ponerlo en los informes financieros, usted tiene un problema moral. Y eso no hay quien lo defienda. Lo lamento por quienes la están defendiendo. Si el caso se cae de Mariana Nogales por un tecnicismo, eso no es justicia para el pueblo de Puerto Rico. Porque en un tecnicismo, algo que alguien hizo mal, no vamos a adentrarnos en el caso y es posible que eso ocurra. Pero eso no significa que yo no es culpable de lo que pasó. Y yo voy a hablar ya mismito de los informes. De cómo es que son los informes, porque Manuel Natal se va por los medios a mentir. Ay, que ya no le permitieron enmendar, no sea embustero. Ay, que ya no le permitieron esto, que a 38 otros más se lo permitieron, incluyéndome a mí, porque claro, porque sabía que venía este titular. Esta es la nueva política, entre comillas, de la que tanto se habló en España, por parte de un partido que no debería estar ahí. Partido asqueroso de Podemos, que es financiado por grupos extremistas de Latinoamérica y también por grupos extremistas de Oriente, por Irán. Y venía con esta misma retórica de este señor. La nueva política y la vieja política son lo mismo. Escuche, Natal olvidó reportar el 89% de sus ingresos. Y Miguel Romero, el actual alcalde de San Juan, también 59%. Pero aquí yo no me voy a enfocar en Romero porque aquí todo el mundo sabe lo que el PNP da. El PNP lo que pare son un reguerete de corruptos. Eso es lo que pare el PNP. El PNP es una secta de corruptos en general. No son todos, pero la inmensa mayoría es los que más poder tienen. Entonces Natal te hace el cuento de la nueva y de la vieja política. No me digas, Manuel Natal, ¿y qué te pasó? Gente, ¿usted sabe lo que es dejar de reportar casi el 90% de los ingresos en una elección? Y después tuvo la desfachatez de decirle a la comisión o al contralor electoral que le diera la oportunidad y que le bajara la multa, porque la multa era muy alta y empezó a lloriquear. Escuche bien esto. Porque ya estoy harta de estos grupitos y la nueva política, la vieja política, la charrería, porque son unos ridículos, son patéticos, eso es lo que son. Ambos, tanto el alcalde actual como Manuel Natal Arbelo, tuvieron que corregir una cantidad de sus informes porque inicialmente dejaron de reportar más de la mitad de sus ingresos políticos. Eso no permitió que el público, el pueblo de Puerto Rico y la prensa pudiese hacer una fiscalización fidedigna en tiempo real, en el momento. No, ahora fue que nos enteramos, después que pasaron las elecciones. Sí, ahora, un montón de tiempo después, casi 3 años después. ¡Qué fantástico! ¿Ah? Sin embargo, y aunque tienen señalamientos similares, solo la auditoría de Romero hizo una advertencia de que todavía hay transacciones políticas, porque eso está atado al caso federal del esquema de corrupción de Santa María. Pero en el caso de Natal, Escuche bien. Ambos demostraron ser bastante olvidadizos. Ay, mira, se le olvidó hasta como Mariana Nogales. Ay, fue una inadvertencia. Ay, fue un olvido. Se me olvidó poner en los informes de los 1.3 millones de dólares y todas las propiedades en la zona marítimo terrestre que tiene mi mamá. Pero esa es mi mamá, no soy yo. Yo soy la que estoy ahí, aparezco en todo. Está como Alexandra Lugaro, que gracias a Dios no ganó, porque si llega a ganar, estuviésemos ahora mismo analizando todo el desmadre de las corporaciones que esta gente tiene, que esta gente corre para cometer fraude. ¿Ven? Ay, no, pero eso es de mi mamá. Ah, no me diga, pero si está a nombre tuyo. Si está a nombre tuyo, la responsable eres tú. Estas son las grandes empresarios, los grandes empresarios de Puerto Rico que nunca han tenido una empresa que no sea empresa creadas, empresas fantasmas para cometer fraude. Y en el caso de Mariana Nogales, evitar que la gente sepa los millones que tiene guardado, porque la izquierda es así. La izquierda vive del capitalismo, pero te lo niega a ti. El candidato y su actual coordinador general fue el que más proporción de su dinero dejó fuera del ojo público. Vamos a darle un aplauso a la nueva política, entre comillas, para los que me están escuchando en el podcast. Esto es una falta de respeto, esto es una falta de respeto. ¿Cuándo es que este pueblo se va a indignar a un nivel tan grande que podamos limpiar la casa? Porque si no limpiamos la casa, deja que usted escuche para dónde es que yo voy hoy con la agenda del gobierno totalitario. Escuche bien, dejando fuera del ojo público el 82% de sus ingresos y el 92% de sus gastos. No, es que este tipo de verdad no se puede. Por su parte, en las características de, vamos allá, el candidato del Movimiento Victoria Ciudadana, es decir, el Partido Comunista Puertorriqueño, claramente dominó el sistema de donativos mediante transferencias electrónicas con 83% de sus ingresos llegando por esa vía y solo un 9% en efectivo. Por su parte, espérate que aquí está lo mejor de todo esto. Según la auditoría, ay, es que esto sigue brincando porque esta gente le mete cuanto anuncio posible. Por eso que la gente no lee las noticias, se queda más que con los titulares. El Movimiento Victoria Ciudadana no operó un comité municipal en San Juan separado del candidato. Entonces, se le apercibe que debido a la inusual alta cantidad de enmiendas realizadas por... Ah, no puedo con esta de medio. No me deja, sigue brincando los anuncios. Deme un momentito aquí. Los subsanados por... Dice... Informes de ingresos, donaciones en exceso, el comité de campaña, ingresos no informados, donantes. Los subsanados de Natal Albelo fueron ingresos y gastos no informados, donantes no identificados, deficiencias en controles internos y requerimiento de documentos firmados solicitados por la Oficina de Contralor Electoral. Ave María, vaya nueva política que nosotros tenemos. Estos comunistas son una joya donde quiera que están. Ay, no, Elizabeth, no digas que son comunistas. No. Es que el que no conoce la historia es un imbécil. Porque ¿cuándo es que un comunista ha dicho que es comunista? Porque cuando le preguntaban a Fidel decía que no. Y cuando le preguntaban a Hugo Chávez decía que no. Y cuando le preguntan a Maduro dice que no. Y cuando le preguntan a Daniel Ortega dice que no. Y cuando le preguntan al otro todos dicen que no. Es que me molesta ya todo esto. Es que ya basta. Porque este montón de gente que las podemos echar todas en el zafacón son los que nos van a entregar al gobierno totalitario. Porque nos hacen dedicarle energía a estas cosas. Contralor Electoral concluye violación de ley y reglamentación en campaña de Manuel Natal, pero impone multa de 375 porque el tipo le hizo un llorao. Y para que no digan que esto es persecución, ay, que la oficina del Contralor Electoral, eso es persecución, porque yo he tenido que entregar informes y a mí esa oficina me ha atendido muy bien. Y lo tengo que decir. Me ha atendido muy bien, me ha dado las oportunidades de enmendar. Si he cometido errores, me ayudan a subsanarlo. Absolutamente todo yo he podido hacer. Y te dan mucha oportunidad, igual que la oficina de ética también. Así que venirme con este cuento de que esto es persecución política, oye, no malgastes el término. No malgasten el término, porque mira, sin señalamientos del Contralor Electoral, la campaña del PIP, el otro partido comunista en Puerto Rico. Así que la persecución política la van a tener que empacar y enviarla a Rusia. No es válida. ¿Ok? Aquí está la evidencia, mírelo ahí. Continuamos. A Manuel Natal Albelo, esto no lo voy a leer, lo voy a discutir con ustedes. Una persona le renunció, y yo sé que ustedes estuvieron pendientes a los titulares, pero eso más o menos lo amapucharon rapidito, porque recuerde que la izquierda lo carga, a pesar de que se pasa llorando por las esquinas, de que la prensa no lo lleva y no sé qué, la prensa lo carga, porque la prensa prefiere a esta gente que a los que están, porque los que están son los que han producido y han parido estos otros parásitos. Los que están por no hacer bien su trabajo y por no adelantar la causa de la estadidad han hecho que el comunismo en Puerto Rico crezca. Por eso, cuando van allá el Grupo Puebla y tenemos allá el Foro de Sao Paulo y todas estas gentuzas de la izquierda extrema en Latinoamérica, celebran la caída del gobierno de Estados Unidos, celebran todas las cosas que hacemos mal. Y este señor entregó una renuncia. Este señor se llama, déjame ver el nombre de él, renuncia al licenciado Jeroim Ortiz Menchaca, que fue asesor y ayudante de Manuel Natal cuando él era representante. Es una persona que lo conoce bien. Y esta persona dijo que Manuel Natal era un dictador. Ah, pues claro, pues si es un comunista. Pero si es amigo íntimo de Carmen Yulín Cruz y de Alexandria Ocasio-Cortez, la retrasada mental esa que tienen allí en el Congreso. Este tipo está atado a toda esa gentuza. El motivo de esta misiva es apercibir al Consejo Ciudadano Nacional, a la Coordinadora Ejecutiva y a todo el Movimiento Victoria Ciudadana de las acciones francamente autoritarias, no lo digo yo, lo dice uno de ellos y alguien que lo conoce bien, autoritarias, antidemocráticas y contrarias a nuestros principios éticos que ha tomado el Coordinador General de esa colectividad, Manuel Natal Albelo, el llorón. Es una persona que lo estoy citando, que actúa encolerizado y fuera de sí. Por eso es que yo creo, cuando una persona me dijo que vio a Manuel Natal Albelo con Alexandra Lugaro matándose, caminando como dos anormales, gritándose uno al otro y casi se entran a las pescosas por allí en el viejo San Juan y que casi llaman a la policía porque eran dos güeyes machos en una misma cueva. Estos son unos salvajes. Si fueran así de apasionados con las causas justas, yo no diría nada. Pero no, esta gente actúa en detrimento de esta tierra. Y vamos a hablar de ese caso que ellos están buscando tener candidaturas coaligadas. Vamos a hablar de eso porque de eso yo no he hablado. Natal Albelo exigió al compañero Santiago Orsini que usara sus facultades. O sea, Natal tenía una persona que era la persona que él quería que ganara en una de esas asambleitas de embuste que ellos llevan a cabo, pero la votación no eligió al que Natal quería, eligió a otra persona. Y Natal vino y empezó a mover sus hilos, a amenazar gente para que ganase la persona que él quería en ese puesto particular y lo logró. Y esta persona renunció. Y dijo que ese movimiento no es lo que la gente piensa. Ah, ¿quién te lo dijo primero? Esta que está aquí. Todo lo que está pasando yo se lo advertí. Desde Néstor Duprey, que abusaba de su hoy ex esposa y que era un charlatán que salía con el movimiento Victoria Ciudadana, a hacerle infiel a su mujer con estudiantes a las que les daba clases. Eso fue lo que se dijo públicamente. Y él nunca lo rebatió. Y este es el tipo que es católico y que está metido en todo en la Universidad Interamericana, recinto metro. Fíjese cómo todos están atados. Es la misma gente. Es un tablero con los mismos jugadores siempre. Ah, y la Interamericana no hizo nada. Lo fulminó un ratito. Cuando se calmaron las cosas, lo volvió y lo puso allí. Este es el movimiento Victoria Ciudadana. Y no voy ni siquiera a entrar sobre Alexandra Lugaro y todos los casos de corrupción y todo el fraude y todas las corporaciones fantasma y todo lo que yo saqué público. Y ahora estoy hablando de Manuel Natal. Porque si soy buena para tirarle a mi propio partido, el PNP, un partido corrupto, hasta el tuétano, soy buena también para tirarle al movimiento Victoria Ciudadana y a todas las personas que actúan tratando de engañar a este pueblo para hacerse del poder, para seguir engañando al pueblo. Y no vine a ser amigos en la política. Yo no vine a ser amigos. Yo apoyo lo que está bien y lo que no está bien lo denuncio, del partido que sea. Porque si no, vamos a caer en el ciclo de la ciudadanía enamorada de su agresor. Y eso yo no lo puedo permitir. Porque yo vivo aquí también. Seguimos, gente. Hoy estoy apasionada. Hoy estoy bien apasionada porque tuve que sacar de mi tiempo para esto, imagínense. PIP y Movimiento Victoria Ciudadana, hablando de hipocresía y hablando de manipulación y hablando de hurto a este pueblo, el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana, los dos partidos comunistas en Puerto Rico, presentan demanda contra prohibición a candidaturas coaligadas. Según argumentan, limita la capacidad de los partidos. Mire lo que esta gente quiere, no voy a leer más nada. Yo te voy a decir lo que esta gente quiere. Miren, aquí están los fenomenales. Me enviaron esta foto y yo la uso porque está bien buena. Aquí están. Miren, sigo hablando de la misma institución. Estoy hablando de estas instituciones. El Partido Independentista Puertorriqueño, que es un partido comunista en la isla, que se sienta junto con Maduro, el que tiene a Venezuela tocando con la nariz el piso, comiendo carne podrida. El Movimiento Victoria Ciudadana, que está atado al Foro de Sao Paulo a través de un profesor de la Universidad de Puerto Rico que celebra allí todo lo que las cosas horribles que pasan aquí. Muriente, Julio Muriente. Estoy hablando de la institución de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que es una universidad privada a la que yo asistí porque dice que es de base cristiana y allí cristiana era yo. Los demás no eran ninguno, eran cristianos. Los profesores no son cristianos. Allí ha habido casos de racismo. Allí hay profesores negros que llevaron casos contra esa institución y que ganaron los casos en los tribunales. Una institución que estuvo atada al despilfarro y al fraude con el COVID, donde tuvo personas metidas en su entidad, creando corporaciones para defraudar a este gobierno. ¿Se acuerdan de las pruebas de $39? Pues una de esas personas es funcionario de la Universidad Interamericana. Y si yo miento, que acudan a los tribunales, porque todo esto es público. Y estoy hablando del caso que estas dos instituciones políticas en Puerto Rico, estos dos partidos, el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana, quieren llevar ante los tribunales para que le permitan unirse, aunque son partidos separados, y te voy a explicar por qué, pero que se permite, que lo permitan unirse en las elecciones para que aparezcan en dos columnas distintas. Dalmau como candidato a la gobernación y Manuel Natal como candidato a la alcaldía de San Juan en dos columnas distintas. Eso a mí ya me suena a traqueteo. ¿A quiénes contrataron para llevar el caso? Mírenlos ahí. Los profesores de la Universidad Interamericana Escuela de Derecho. Es que esto es una cosa, esto es una asquerosidad. El nivel de corrupción y el nivel de collusion, esto es como una, esto es una unión perversa. Es una confabulación de la izquierda radical en Puerto Rico. Todos estos profesores, mírenlos bien. Ese segundo de izquierda a derecha, el profesor Gorrín Peralta, lo único que hace es colgar estudiantes allí si le cae mal. Esa es la verdad. Da una clase excelente, pero después te da un examen para matarte. Y yo no sé por qué la Interamericana no pasa juicio sobre ese profesor, que es un mediocre en términos legales, porque también era otro que le encantaba hablar mal del imperio yanqui y de manera indirecta seguir sembrando en los estudiantes ese odio hacia los Estados Unidos. Es una cosa antiética. No porque él no pueda pensar así, claro que él puede pensar así, pero ¿por qué tú tienes que traer tu ideología al salón de clases? Yo soy maestra, yo soy profesora, yo sé lo que está bien, yo sé lo que está mal, yo lo veía y me tenía que quedar callada porque yo lo que quería era coger las clases y largarme de ahí. Le sigue esa que está en el medio, esa que está en el medio de pelitos rizos, esa profesora, todos estos son los grandes constitucionalistas, para que ustedes vean dónde yo estaba metida cogiendo clases de derecho. Esa profesora cogía la clase completa para hablar en contra de las personas que, como yo, estaban en contra de la dictadura de género. Y esa mujer nos dio un examen para que yo concluyese, porque era para mí el examen, lo hizo por mí, porque ya yo era una figura pública, ya yo estaba corriendo como candidata. Para que yo concluyese que el aborto es un derecho. Y yo vine y le di la vuelta, porque yo argumentando gente y en exámenes escritos soy una dura, se lo digo de verdad. Y como le se puso tan colérica, porque utilizó el caso de la senadora Joan Rodríguez Bebe en su salón de clase, que todo Puerto Rico sabe que ella y yo tenemos una relación de amistad cordial, no íntima, pero cordial. Miren cómo utilizan la sala de clases para dispararle a los que les pagamos el sueldo, estos vividores. Porque eso es lo que son unos vividores. Si tú no haces tu trabajo, tú eres un vividor. Y como yo no le concluí como ella quería, me dio B+. Y eso no habla de mí como estudiante. Si yo tenía la clase en el bolsillo, yo la dominaba súper bien, Constitucional 1, una bobería de clase. Yo vengo de la UPR, yo hice mi maestría en la UPR. Después que tú haces tu maestría en la UPR, tú puedes irte a cualquier universidad, porque es una cosa bien fuerte. Y yo la hacía viajando de Utuado hasta San Juan, 1.5 horas para subir, 1.5 horas para bajar, con mis dos niños pequeñitos. Créanme que la academia para mí es relativamente fácil, se lo digo de verdad. Y no se lo digo con arrogancia. Dios me dio ese regalo. Gracias a Dios estoy aquí. Gracias a todo eso. Y esa mujer cogió una clase completa para hablar de la fantasía de la ideología de género y hablar mal de personas como yo. Yo me quedé callada. Y allí estaba la periodista Selimar Adames, riéndose, burlándose de que esta profesora hubiese cogido 45 minutos de la clase porque la tengo grabada para tirarme a mí, para burlarse de mí. Selimar Adames, la misma que salió en un videíto por ahí con un reggaetonero en Puerto Rico, cargando la agenda, eso es lo que hacen, la agenda de perversión moral total, y diciendo que Bad Bunny es el mejor ejemplo que tenemos en Puerto Rico. Selimar Adames, esa misma. Ay, Elizabeth, que tú le tiras a todo el mundo, pero si te estoy dando la evidencia, que tú quieres que yo haga? Yo no tengo la culpa de las decisiones, de las acciones de esta gente. Los fenomenales presentaron, están representando a los partidos comunistas en Puerto Rico, y los fenomenales entregaron, escuche bien si son tan fenomenales, para que el que tenga una licencia de la Interamericana sepa que la puede echar al zafacón, porque usted cogió clase con un reguerete de mediocres. Escuche bien, presentan la demanda del PIB y eso para las candidaturas coaligadas, y lo primero que hacen es incumplir con la regla 4.1 de procedimiento civil al radicar la demanda sin los emplazamientos, que es básico. Pero estos son los mismos que después, si usted no le pone los emplazamientos en el examen, te quitan puntos. Pero ellos vienen y violan el propio estatuto. ¿Ve lo que yo les digo? ¿Ve la mediocridad que hay en la academia? Por eso es que la juventud, la generación Z, no quiere estudiar. ¿Y sabe qué? Yo no los culpo. ¿Para qué se van a ir a las universidades a endeudarse cuando lo que tienen allí es ideología pura? ¿Para qué? Por eso es que yo le dije a mi sobrino, mire, ¿saben qué? Váyanse a estudiar algo técnico, algo rápido, algo fácil, y váyase al mundo laboral. Olvídese de estar 4 años y que si los bachilleratos. La universidad está tan corroída y tan inclinada a las ideologías, que lo mejor que hace un graduado en este momento es no estudiar y embrollarse para nada. Hay que abolir el sistema de la universidad. Ya eso no sirve, eso no va a la par con el mundo que estamos viviendo. Yo me hubiese ahorrado $60,000 porque todo lo que yo sé hoy de derecho lo aprendí yo sola. ¿Saben cómo? Y con 2 o 3 profesores, muy buenos profesores que tuvo contados, pero los tuve. Leyendo los casos. Ya está. A mí lo mejor que me dio la Inter fue el acceso a los casos. Ya está. Con los casos yo podía saberlo todo. Es puro adoctrinamiento en las universidades. Y entonces allá viene Ramón Rosario. A ti te voy a tirar tu agüita. Tú me conoces, Ramón. Tal vez no me conoces a profundidad, pero me conoces porque hablé contigo y te dije que está haciendo Pierluisi adelantando la ideología de género. Eso fue al principio, cuando todo esto comenzó. Y viene, no se molesten, no lo hago por chavar, pero Ricardo Rosselló, y trae al renunciante gobernador de Puerto Rico, el que renunció porque es un cobarde, porque sabía que si se llevaba el proceso de residenciamiento se iba a ir a justo un montón de gente. Ricardo Rosselló movió writing mucho más que todos los candidatos del PPD juntos. Está burlándose de la primaria PPD, que fue un fiasco. Anunciado 3 días antes y sin foto ni nombre, facts, mañana analizamos. Entonces pone ahí la certificación de la comisión donde Ricardo Rosselló está debajo de mi nombre, porque yo me fui por encima por 10.000 votos y eso no lo pudo procesar la mujer de él, ni él. Y le hace creer a la gente que Ricardo Rosselló, que eso de writing, y yo vine y le contesté y le dije, mira Ramón, eso es falso y tú lo sabes. Yo le hice la campaña a Ricky en todos los municipios que visité cuando era tan ingenua yo como para pensar que venía a promover o a mover la estadidad. El writing fue planificado por Ricky mismo, para que la gente sepa la verdad. Yo esto ya lo había dicho antes, pero lo retrotraigo. ¿Sabes por qué? Porque me molesta la manipulación mediática. Este tipo, que fue el creador de la ley de la delegación de la que yo soy parte, que hizo esa basura de ley, porque eso es lo que es una basura de ley, pero que le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de tener el standing que tengo hoy para usarlo a favor del pueblo en general y de la estadidad, claro está, en particular. El writing fue planificado por Ricky mismo, mijo, y él mismo se hizo campaña en la calle con anuncios, billboards y graffiti. Fue él mismo, él lo costeó, él usó gente. Y hasta hubo un ganadero del área de Atillo, que era el que estaba llevando los grafitis por ahí, mandado por Beatriz y por Ricky. Y tuvo que ir a los tribunales porque la policía los cogió poniendo grafitis en propiedad privada. Y hoy, Ricardo Rosselló no quiere saber de ese señor porque ellos lo que hacen es que te usan y te dan la espalda. Eso es lo que ellos hacen. De hecho, un ganadero de Atillo, yo lo puse, a quien Beatriz y Ricky usaron y luego trataron como caca, tuvo que ir a los tribunales por estar pintando los grafitis mandados por ellos. Además, fui yo quien le consiguió a una de las personas para costear todo. Es el dueño de Manatí Auto y quien tiene o tuvo a Beatriz en su nómina, a la ex primera dama, entre comillas, cabeza hueca. Durante el conteo de votos, cuando yo ya me había distanciado de ellos por traidores los dos, su gente estaba escribiendo su nombre en las papeletas y me robaron votos, porque eso fue lo que hicieron. Me quitaron votos a mí y les regalaron votos a ese traidor corrupto. Es así. ¿Y qué hizo Dios? Me puso en gracia como quiera, 10.000 votos por encima de un ex gobernador. Durante el conteo de votos, cuando yo ya me había distanciado de él, ¿verdad? Lo que le expliqué, al final, ante los totales, cuando Beatriz vio eso, le dio un ataque, un arranque de coraje. Yo hasta escuché grabaciones de esa mujer gritando como una demente. Me la puedo imaginar arrancándose los pelos. De coraje y de locura, y comenzó a arrancarse los pelos y a llamar como loca a la gente para insultarla, porque no tuvieron el resultado esperado, que era el primer lugar. Lo tuve yo, porque así hace Dios. De lo vil y menospreciado, porque cuidado que el partido se me fue en contra. Es un bochorno para un exgobernador perder ante una total desconocida en términos políticos. ¿Qué tal esa? Ah, pero se quedó calladito. Yo te voy a decir una cosa, Ramón. Ten mucho cuidado, porque los contratitos de asesoría y las corporaciones y lo que se está comentando en las redes sociales, yo lo voy a indagar. Lo que tú tienes con la corrupta alcaldesa de Canóvana, lo voy a sacar a la luz pública tan pronto como yo lo corrobore. Y tú me avisas si me vas a llevar ahora a tu programa que me llevaste una vez para sustituirte. Yo no sé por qué ya no me llevas. A tener un tú a tú. Charlatanes. Y Mili Hernández te contestó. Mejor usa otro ejemplo. No uses a Ricky. Porque para haber sido gobernador e hijo de un ex gobernador, yo creo que no logró mucho. 53.000 votos en nada. Elizabeth Torres, Jíbar Autuadeña y Ciudadana Común, como todos nosotros, le comió los dulces con 9.697 votos por encima de él, casi 10.000 votos, sin contar todos los que me quitaron y todos los que le regalaron a él. Y hablando de todo esto, hace unos días la oficina sacó noticia esta nota. La oficina del Contralor Electoral multó a dos delegados congresionales y a dos candidatos que no salieron electos para la controvertida delegación congresional, para el invento PNP. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y mírenme ahí, miren, la de rojo conservador, la de rojo pasión. Y yo digo, ¿y por qué no ponen los nombres en el titular? Porque como le digo, ver una noticia de Noticel es un proyecto, ¿sabes? Una misión, porque tienen tantos y tantos anuncios que básicamente la gente no tiene, no lo va a poder ver. ¿Por qué me ponen a mí ahí? Si yo cumplí con absolutamente todos los informes, no tuve ningún tipo de multa ni nada y la única observación que tuve fue subsanada. ¿Por qué me ponen ahí? ¿Por qué no ponen los nombres de los multados? Ah, porque lo que quieren es enfangar a la delegación completa. Miren, la Oficina del Contralor Electoral multó a las delegadas congresionales Zoraida Buxó, la exsecretaria de corrección que acomodó el exgobernador Pedro Rosselló González, y que allí lo que hubo fue un despilfarro de fondos públicos, lo dijo la Auditoría del Contralor de Puerto Rico, que ella había malversado fondos y malutilizado los fondos del pueblo. Esa delegada, yo te voy a decir pueblo de Puerto Rico, porque es que esto de verdad es descomunal. La multaron a ella y a María Mayita Meléndez, la ex alcaldesa de Ponce y acomodada en esta delegación, porque el día antes de comenzar como delegada se le vencía un contrato que tenía con la oficina de Jennifer González, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, D.C. ¿Ve por qué es que esta gente me quiere cortar la cabeza a mí? Porque no quieren que yo tenga este standing de funcionaria electa haciendo esto que yo hago. Sacar de mi tiempo y de mis días súper ocupados para hacer esto y llevarte la verdad. ¿Saben cuánto dinero recogió? Escucha bien, las campañas de las demás personas que concursaron, un concurso era. En la elección resultaron sin señalamiento o señalamiento subsanado. La Oficina del Contralor Electoral no emitió auditoría para el delegado Ricardo Rosselló, que obviamente no cobra porque es un mecanismo para él crear una plataforma política. Claro que no va a cobrar porque si cobra cae en la página de Cheo y no le sale el plan como él quiere. Es todo un plan. Y no someterse a estas auditorías como él no cobra, no se somete a las auditorías financieras. ¡Qué chulería! Y la gente, ¡ay, Ricky no cobra! ¡Ay, tan bueno que es Ricky! Tampoco cobra la hermana del gobernador, pero ustedes saben todo lo que entra a su arca por contrataciones, asesoría y moclecas que tienen metido en las agencias gubernamentales. Está como Manuel Sidre, que tampoco cobra, pero ya tiene panaderías, hasta en Miami tiene panaderías. Claro, para que no los auditen, para que chulería, así cualquiera, ¿verdad? Ay, Dios mío. La delegada Melinda Romero Donnelly no reportó ingresos ni gastos. La delegada Melinda Romero no recogió nada para esa elección y no gastó nada. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer se desapareció y apareció para vaciar listas en mi propia cara. Yo la vi metida en la oficina de Carmelo Ríos, el corrupto, vaciando listas. Y así fue como ella ganó. Ay, pero Elisa, ¿y por qué no lo reportaste? ¿A quién? ¿Al PNP? Te lo digo a ti, pueblo, porque me consta, porque lo vi. En el momento yo no sabía que ella estaba vaciando listas. Me enteré después, pero yo lo vi. ¿Al secretario de Justicia, que está atrás de mi cabeza? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No, te lo digo a ti. Ese es mi deber. A ti, pueblo. ¿Ah? Escuchen bien. No, esto es lo mejor de todo. Escuche bien. Escuche bien cuánto. Escuche bien lo que cada uno generó en esa campaña. Ay, pero por lo menos. Noticel dice: entre los que tuvieron señalamiento subsanado y sin multas está la delegada, esta que está aquí. Elizabeth Torres Rodríguez, quien resaltó ese dato en una declaración jurada que sometió al tribunal, en mi caso fabricado, yo sometí una declaración jurada y traje este asunto de que yo cumplo con todos los informes que mis compañeros no cumplen, pero soy yo la que estoy siendo procesada en los tribunales. Y sobre esa declaración jurada, voy más adelante, no hubo señalamientos, yo digo, me están citando, no hubo señalamientos de ilegalidades o multas, todo en orden, dijo en su declaración jurada. Escucha lo que yo reporté. Yo reporté $4,540 en ingresos, 92% en efectivo e igual cantidad de gastos en la compañía. En el caso de Buxó, escúchenme bien, en una elección especial en medio del COVID, que ustedes saben que la participación fue mínima, fueron casi 100,000 personas, creo que es mucho para una elección especial, pero como quiera, es una participación mínima de estadistas, de gente que cree en la estadidad para Puerto Rico. Y la delegada Zoraida Buxó, ella recogió $33,000. Mire, gente, las candidaturas son una forma de hacer dinero. Por eso, a Ron DeSantis, la gente que lo asesora y que lo tienen alrededor, lo quieren empujar a que se lance sí o sí, porque lo que quieren es generar dinero, aunque no gane. ¿Usted sabe lo que es que Zoraida Buxó, ella recogió $33,000 para una candidatura especial? Mire, compare, yo recogí $4,000. Y yo recogí $4,000. Y María Mayita Meléndez recogió 1,500. Melinda no recogió nada, porque obviamente lo que hizo fue trampa. Si María Mayita Meléndez, que fue alcaldesa de la ciudad de Ponce, recogió 1,500, y Elizabeth Torres, que soy nueva candidata, que me fui con el pueblo y que yo no corrí por ningún partido, recogí $4,500, pero Zoraida recogió $33,000. Ay, mire, por favor, gente, llegue usted a sus propias conclusiones. Y la multan porque tampoco cumplió. Esto es una cosa tremenda, de verdad. A ninguno de ellos, ninguno lo están procesando. Ahora mismo, mientras yo estoy hablando con ustedes, a Melinda, la hija del ex gobernador Romero Barceló, que no hace nada y que se la pasa yéndose de viaje. Eso yo lo dije y lo llevé ante el secretario de Justicia. Yo hice denuncias que ignoraron y terminaron llevándome a mí, la que denunció, la llevaron a los tribunales. Que es que esto es increíble. Ahora mismo, la Oficina de Ética le está poniendo a ella un juez administrativo para analizar por qué es que ella no quiere entregar los informes de ella. Y además, el Contralor de Puerto Rico la tiene multada desde hace un montón de tiempo y dice que no va a pagar nada y que no va a rendir informe financiero y que al pueblo de Puerto Rico no le interesa su finanza. Y lo mismo Zoraida Buxó. Zoraida Buxó fue más allá. Zoraida Buxó se fue para los tribunales a detener que le pidieran informe financiero. Y yo te voy a hablar a ti del día de hoy. Hoy yo estuve varias horas bregando con los informes financieros míos del 2022 y del 2021 y de 2022. Porque el del 2023 ya fue auditado sin señalamientos. Pero la prensa no me va a hacer a mí un titular diciendo que yo cumplo con los informes y que no tengo señalamientos. No, no. Y en el día de hoy pasé horas enmendando cualquier error que hubiese en esos dos informes, el del 2021 y el del 2022. Y le dije a la muchacha que me atendió, yo no tengo que someterme a la jurisdicción de ética gubernamental porque según la ley fatula de la delegación, nosotros no somos parte ni del ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial, evidentemente. Así que yo me someto por buena fe. Lo hago porque quiero ser transparente con el pueblo y porque yo no tengo absolutamente nada que esconder en términos financieros. Nada. Se lo dije a ella. Y subsané todo. Y presenté todo. Ah, pero soy yo la que llevan a los tribunales. ¿Por qué es que tengo que recalcar en esto? ¿Saben por qué? Porque este gobierno criminal quiere adelantar la agenda. Yo soy un obstáculo. Este gobierno criminal no quiere que yo te diga a ti por dónde es que va la agenda en Puerto Rico, la agenda del gobierno totalitario mundial, de esa agenda que estoy hablando. Porque yo soy un problema para esta administración. Esa es la razón por la que me llevaron a los tribunales. No es más ninguna. Todos los informes financieros al día, informe del Contralor de Puerto Rico al día, los informes como delegada al día, no solamente entregados al gobernador, sino publicados y explicados en videos para ti, pueblo. Pero soy yo la que llevaron a los tribunales. Esto es un descaro. Seguimos. Hablando de la delegación, yo le voy a decir algo a la Oficina de Ética Gubernamental que realizó una investigación en mi contra sin decirme nada, para todos los que están amigos míos de los Estados Unidos y Latinoamérica y el mundo, para que vean lo que es llevar una misión en contra de la agenda globalista, en contra del COVID y en contra de toda esta basura y de todo este fraude. La Oficina de Ética Gubernamental en Puerto Rico me investigó. Sin decirme nada, me investigó. ¿Qué encontró? Nada. NADA, encontró nada y tuvieron que archivar la querella o la queja o como ellos le llaman el planteamiento. Pues eso se lo inventaron, se lo sacaron del forro, de las nalgas se lo sacaron. Estos charlatanes criminales. Pues le voy a decir algo a la Oficina de Ética Gubernamental. Como la compañera delegada, Zoraida Buxó, la que generó $33,000 en la campaña, y solo Dios sabe dónde está ese dinero, y la otra, Melinda Romero, que se la pasa viajeteando y que no ha hecho absolutamente nada, como ella tiene un juez administrativo para evaluar por qué es que ella no presenta los informes, y la otra se fue para el tribunal apelativo a cuestionar la jurisdicción y la autoridad de la Oficina de Ética Gubernamental, yo te voy a decir a ti, Luis Vélez, o como sea que se llame el director de ética, acomodado allí por el PNP, te voy a decir algo. En esta parte de este video, que yo espero que mis ciudadanos maravillosos se lo envíen por email a ese señor, dice claramente en el caso que el PNP está llevando en mi contra, que el gobierno de Puerto Rico está llevando para destituirme a mí de mi puesto, el tribunal apelativo, todos PNP, porque recuerden que aquí me quieren cortar la cabeza sí o sí, dijo claramente que la delegación congresional forma parte del Ejecutivo. Y hasta este momento, eso es lo que prevalece, aunque yo estoy en contra, pero eso es lo que prevalece. Y si eso es lo que prevalece, tanto Melinda Romero como Zoraida Buxó tienen que rendir informes financieros. Voy a dejar esto bien claro. A Zoraida Buxó, claro que no le interesa que el pueblo sepa todos los revoluces y las corporaciones y todo el dinero que está generando y cómo ella está usando la delegación para promover sus servicios privados. Que también se lo dije al secretario de Justicia y se limpió las guaretas con mi denuncia. Para aquellos que dicen, oye, Elizabeth, pero es que tú hablas, pero tú no los procesas. Pero aquí te lo demuestro cómo es que yo envío la querella y la ignoran, siendo yo testigo de lo que está ocurriendo dentro de esta delegación fatula. Dele share a este video, gente. Querido boricua, dale share, porque estas cosas la gente se las tiene que sembrar en la cabeza cuando vayan a las urnas la próxima vez. Ahí está el documento, ahí está el documento. Y hablando de mi caso, no se me vayan porque voy a entrar en lo de la agenda ya mismo, porque todo esto tiene que ver, toda esta persecución en mi contra tiene que ver, todo. Y la persecución no empezó ahora, esto empezó desde que yo me lancé como candidata, porque le di la espalda al partido y puse mi creencia ideológica para esta tierra primero, como se supone. Porque ellos fueron los que dijeron que aquí podía correr todo el mundo, hasta los populares, de cualquier partido, siempre que fuese estadista. Pero hoy sabemos que lo que querían era 6 monigotes que han servido muy bien al partido para regalarle sueldos. Lo que pasa es que yo me colé y estoy haciendo lo que tengo que hacer. Cumplí con el juramento y con el mandato de ley, de una ley que fatula, que es un fraude. Eso es lo que es. Miren, en mi caso, que hubo unas vistas recientemente, no voy a hablar mucho de esto en este video, pero voy a hacer un video solamente para explicarle lo que este gobierno criminal está haciendo a través del sistema de justicia de esta isla, de justicia, entre comillas. El gobernador de Puerto Rico anunció en mi caso públicamente, el secretario de justicia va a presentar una sentencia sumaria, va a hacer una solicitud de sentencia sumaria. ¿Y saben lo que dijeron estos monigotes fiscales que no sirven para nada? Porque asignaron 4 abogados en mi caso. 4 abogados, me los voy a echar el bolsillo a todos, si en derecho las cosas se hacen bien. ¿Saben lo que esta gente pidió? El gobernador lo dijo y el día de mi vista, este viernes pasado, no, el anterior fue la vista de mi caso. El Departamento de Justicia, 15 minutos antes de la vista, presentó esta moción de sentencia sumaria, que lo que le está pidiendo el tribunal es córtale la cabeza a esa mujer y no le permitas pasar testigos, no le permitas pasar pruebas. Eso fue lo que pidió el gobernador. ¿Son corruptos o no son corruptos? ¿Por qué no quieren que yo me siente? ¿Por qué no quieren que yo pase pruebas? Y como no quieren que yo pase pruebas, yo llevé una declaración jurada, que es la declaración jurada que se habló en la noticia anterior sobre las multas del Contralor Electoral. Y en esa declaración jurada, yo hice un despliegue de la verdad, porque de una forma o de otra, en los papeles públicos de esta tierra, va a quedar plasmada mi versión de la historia, que es la verdad, la única verdad, que yo cumplo a cabalidad con esta maldita ley, que estoy en contra de ella y tengo todo el derecho a estar en contra de ella, como estaba en contra del sistema de educación pública cuando yo era maestra. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue? Que yo aquí, cuando juramenté, le juramenté fidelidad al PNP, que yo le juramente fidelidad al gobernador corrupto. No, mi hermano, yo puedo decir lo que a mí me dé la gana y a la vez cumplir con la ley. Aunque yo no crea en ella, claro que puedo cumplir. No hay ninguna contradicción. Porque eso es lo que ellos quieren, que cuando usted esté en contra, es como la policía de Puerto Rico, están en contra del sistema, están en contra de que les robaron el retiro y no pueden decir nada porque son policías. No me diga, ¿qué tienen que hacer? ¿Renunciar? No, desde adentro se hacen las denuncias, desde adentro, y eso es lo que yo hago y haré siempre. Pues esta gente sin vergüenza, estas cuatro abogadas, feministas todas, locas todas, espantosas, feísimas, son horribles, esa es la verdad. Pues mi abogado presentó una moción de oposición a sentencia sumaria porque esto, la ley no dice que esto tiene que ser un caso fulminante. Mira, fulmínala, dale, ponle la guillotina, córtale el cuello, calla a esa mujer. Qué estúpidos son, qué estúpidos son. Que a mí me va a callar un juez, pero ustedes están locos. Ese juez va a hacer lo correcto. Y si hace lo correcto, me tiene que dar la razón otra vez, como ya me la dio una vez. Y yo vine, preparé una declaración jurada y esta declaración jurada yo la voy a discutir con ustedes en otro video. Yo quiero que ustedes sepan lo que yo dije. Yo quiero que ustedes sepan de qué trata este caso, lo que esa gentuza pidió en su moción. Yo quiero que ustedes lo sepan y lo voy a discutir en detalle. Y estoy esperando que los medios que se comunicaron conmigo se comuniquen para llevarme a hablar de mi caso. Pero como lo que quieren es llevarme a rellenar roto los viernes, yo no voy a ningún medio los viernes, ni los jueves. Voy a los medios los lunes y miércoles, los días que puedo. Pues usted ve que Telemundo, ni Teleonce, ni no, esos no me llevan, pero cogen los videitos míos, los sacan de contexto, los explotan públicamente. ¡Ay, mira esa mujer! Y allá la gente, ¡ay, mira, es verdad! ¡Ay, sí, mira! ¡Ay, lo que la Comay dice es verdad! ¡Ay, la Comay, la Comay! La Comay trabaja para el PNP, por amor a Dios. Por favor. Mi abogado dice, hace más de una semana Pierluisi anunció la moción de sentencia sumaria que justicia radicó esta mañana, viernes 5 de mayo, 15 minutos antes de la vista. Y una persona le contesta a mi abogado y le dice, son unos cabrones, hacen todo a espaldas y en cuartos encerrados. Eso es lo que dice la ciudadanía, porque la ciudadanía está bien clara. ¿Es así? Vámonos entonces para la advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Vamos para allá. ¿Cuánto llevamos, Edwin? Una hora, perfecto. Vamos a unos 10, 15 minutitos más. No se me vayan, gente, porque esto es demasiado importante. Demasiado. Gracias por conectarse, los estoy viendo. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no sé si lo digo bien, no importa, Tedros, aconseja a los gobiernos estar preparados en caso de un nuevo patógeno que lleve al mundo a otra emergencia sanitaria como la del COVID-19. No, como la del COVID-19, no, peor. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, alerta de que llegará una nueva pandemia que será más mortífera y que debemos estar preparados. Ay, nos chavamos ahora con los espiritistas. Sacaron la bola mágica y conocen el futuro. Mire, gente, esta gente conoce el futuro porque ellos lo planifican. Esta gente sabe lo que va a pasar porque ellos ya tienen en marcha el plan. El evento 201 nos dijo todo lo que iba a pasar con el COVID, pero como estamos tan ocupados en la carrera de las ratas, en el rat race, metidos ahí en todas las cosas que tenemos que hacer, y no los culpo a muchos de ustedes, y no me culpo a mí misma, yo tampoco me di cuenta, pues no lo vimos. Y allá Bad Bunny, que es un monigote de la agenda, se puso mascarillas antes de todo ese proceso, y tampoco lo vimos. Se burlan de nosotros. Yo no estoy diciendo que Bad Bunny lo sepa o no lo sepa, yo te estoy diciendo a ti cómo a través de sus idiotas útiles, ellos se burlan de nosotros. Y este señor criminal, el Tedros este, que es un criminal, un asesino, un corrupto, que dijo, no, yo la vacuna del COVID no me la voy a poner. Adiós, ¿y por qué no? No, porque yo estoy esperando que el 100% de los africanos, de mi gente, de mis hermanos, estén vacunados. ¡Qué chulería! Y nunca se la puso. Como Bill Gates tampoco la tiene, ni su hija tiene ninguna vacuna. Ni esta, ni ninguna otra. Porque las vacunas son... no son otra cosa que terapia genética y una manera de disminuir la población. Una de las tantas maneras que ellos utilizan para disminuir la población mundial. Porque quieren crear una dictadura mundial y con todo este reguero de gente no se puede. Esa pandemia lo que se ha dicho y lo que se ha comentado, porque nosotros sí que no tenemos una bola mágica, pero como ya vimos lo que pasó con el COVID, podemos adelantarnos y saber con qué vienen. Va a ser visiblemente fuerte. Lo que se dice es que la gente va a sangrar por los ojos, va a sangrar por los oídos, que va a sangrar por la nariz. Va a ser una cosa como bien, bien impactante. ¿Para qué? Para que la gente corra y se vacune y se encierre. Porque esta pandemia la van a atar al cambio climático. Apunta a lo que te lo dije hoy. Apunta a lo que te lo dije hoy. Y a través del cambio climático nos van a encerrar. Lo voy a repetir mil veces. Nos van a encerrar. Y de ese segundo encierro, escúchame bien, boricua, escúchame bien, latinoamericano, escúchenme lo que les estoy diciendo. De ese segundo encierro no vamos a salir nunca. Yo espero que cojan este segmento y lo pongan por TikTok, bendito, porque yo no tengo TikTok, pero como hay mucha gente que tiene TikTok. De ese segundo encierro no vamos a salir nunca. Esto se habla en otros gobiernos. En el único gobierno que no se habla es en este gobierno mediocre. Estas advertencias se hacen en otros gobiernos. Y esto que está diciendo Tedros, átelo a las expresiones de Bill Gates, de Bill y Melinda Gates, cuando dijeron que la próxima pandemia no la iban a poder ignorar. Y se sonrió. Átelo. Está todo planificado. Esto todo es por diseño. Esto es un diseño. Nada de lo que está ocurriendo alrededor, ni la guerra, ni el mal llamado cambio climático, ni todo lo que está pasando, gente, todo lo que está relacionado a la salud, toda la corrupción dentro del FBI, la CIA y todos estos gobiernos y todo este colapso del dólar y los bancos mundiales y todo esto, es un diseño de los ideólogos del gobierno totalitario mundial. Seguimos. Y esto lo voy a atar, y con esto es que vamos a culminar ya pronto. John Kerry, el zar climático de Biden, le declara la guerra a los agricultores de los Estados Unidos. Incluso están considerando confiscar tierras. Ay, eso suena como a Pedro Pierluisi aquí confiscando. Confiscando a los que están en la zona marítimo terrestre, pero no todos, solamente los pobres. Los ricos que están en la zona marítimo terrestre de Puerto Rico se van a quedar donde están. Solamente los pobres, a eso les vamos a confiscar y los vamos a reubicar. Pero la gente lo sigue amando y le sigue dando likes a las estupideces que pone el gobernador corrupto y criminal, homicida y genocida de esta isla. Confiscations, not off the table. Si tenemos que confiscar, vamos a confiscar. Eso lo dijo él, no lo digo yo. Los pequeños agricultores, porque siempre empiezan por los pequeños. Los pequeños agricultores son un grupo significante, discúlpenme si lo traduzco, ¿verdad? Más o menos así, significativo, que emite nitrógeno. Y que eso provoca el global warming, el calentamiento global, y que eso hay que disminuirlo. They need to crack it down. Necesitan desarticular la agricultura en los Estados Unidos porque eso emite demasiado nitrógeno. Ay, padre. Él insiste que los Estados Unidos tienen que reducir masivamente la agricultura para poder llevar a cabo su agenda radical, su green agenda, la tiranía verde, para poder lograr esos objetivos, que quien lo empuja es el World Economic Forum y las Naciones Unidas y obviamente la Organización Mundial de la Salud. Ya lo hicieron en Holanda, ya lo hicieron en Dinamarca, vienen por los Estados Unidos y ya los granjeros están diciendo, oh no way, Jose. No, aquí no. Aquí estamos armados hasta los dientes y vamos a proteger nuestra propiedad privada. Y es lo que les digo, Biden quiere provocar una guerra civil. Biden quiere provocarla por diseño, igual que la guerra en Ucrania. Quieren provocar una tercera guerra mundial. Están haciendo todo lo posible para que haya un conflicto bélico y muera muchísima más gente de las casi 500,000 de personas que han muerto ya en esa guerra que nadie habla de ella. Slashing, vamos a recortar las emisiones del farming, de la agricultura y de la ganadería. Vamos a hacerlo porque el climate change. Para cortar los gases de invernadero de la producción agrícola. Eso es algo esencial para la lucha global en contra del cambio climático. Y ahí te empiezan a hablar un montón de estupideces, no, que los deja, que hay que bajarlo, tantos grados Celsius. La gente se lo cree. Y este problema en Puerto Rico, átelo a este señor. ¿Quién es el que carga la agenda de control en Puerto Rico? Ustedes saben que en la ciudad de Bayamón acaban de implementar, van a sustituir los postes públicos por postes solares que graban absolutamente todos los movimientos de la gente, todo, las tablillas, los rostros, todos los movimientos. Y en nombre de la seguridad, están digitalizando la isla. Y la digitalización significa esclavitud. No vas a tener libertad ni siquiera dentro de tu propia casa, porque van a verte dentro de tu propia casa. ¿Tú estás entendiendo lo que viene para Puerto Rico y para el mundo? Tú, ciudadano que me escuchas, ¿tú estás entendiendo lo crítica que es que son las elecciones del 2024 y que haya un activismo ciudadano para vigilar que no se roben las elecciones? ¿Ustedes están entendiendo esto? Enrique Volkers, este señor que está ahí, ese que está en la foto, que lo colgó el Senado en 3 ocasiones, que no lo querían, el Senado PNP y toda esta gente, el gobernador dijo, él va sí o sí, y lo que hizo fue que fabricó una oficina de no sé qué cosas digitales y lo puso a él a cargo de esa oficina, porque como el gobernador es un corrupto y está atado a la agenda, vino y lo nombró a este señor, y yo quiero que usted le vea bien la cara de este señor, Enrique Volkers Nin, mírelo ahí, este charlatán. Este es el señor que se encargó de crear el pasaporte digital para el COVID. Este es el señor que se encargó de crear el marbete digital que empieza ahora este verano en Puerto Rico. Y este es el señor que está digitalizando la isla. No lo digo yo, este demonio que ustedes ven ahí. Este que va calladito, que nadie habla de él. ¿Qué le dijo él cuando lo colgaron un montón de veces? Él dijo, pues, como el gobernador hizo público en su mensaje en el día de ayer, mi trabajo para el gobierno de Puerto Rico no acaba, porque el gobernador se iba a inventar una nueva oficina para ponerlo a él a dirigirla. El día de mañana veremos qué alternativas hay, qué opciones hay, porque hay un compromiso firme, no solamente mío con el gobernador, sino conmigo, con el pueblo de Puerto Rico y el gobernador. Y repite el gobernador 2 veces. Para asegurar, escuche, que Puerto Rico pueda contar con el gobierno digital que esta administración quiere que ocurra. ¡Wow! Usted tiene que ver el video que yo hice ayer aquí en la página de Rumble. Y todos mis amigos de Latinoamérica y todos mis amigos hispanos en los Estados Unidos y todos mis hermanos boricuas estén bien claros de qué es lo que está pasando. Y si usted vive en un estado demócrata, arranque y váyase de ahí. Porque son los demócratas los que están adelantando esto y este gobernador es demócrata, junto con 2 o 3 charlatanes dentro del Partido Republicano también. Y si Trump no gana la elección, estamos fritos. Escúchame bien, si Trump no gana la elección, estamos fritos. En la política todo es táctica. Aquí nada tiene que ver con lamerle la suela a Trump ni nada de eso. Aquí se trata de táctica. Y nuestra mejor alternativa en esta tierra, claro está que Dios es la alternativa para todo, pero en esta tierra y en este juego en el que nosotros estamos, nuestra única alternativa ahora mismo es Donald Trump. Ah, que él es parte de la agenda, a mí no me importa nada de eso. Las políticas que él ha dicho que va a implementar, las va a implementar, eso es lo único que a mí me importa. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Votar por Kamala Harris o por Michelle Obama, la transexual? Mire, gente, ya con esto culmino. Y yo espero que estas horas que yo paso tratando de llevarles la información a ustedes lo más fidedigna posible, lo más certera posible, haciendo un análisis ciudadano, porque lo que yo hago es un análisis ciudadano. Yo espero que ustedes de verdad atesoren este tiempo, que atesoren lo que yo estoy haciendo. No que me idolatren, eso no es lo que estoy diciendo, porque yo a ustedes los veo como soldados que están al lado de mí, pero ustedes tienen una responsabilidad de ser militantes de nuestras libertades. Y eso solamente se logra dándole like a estos videos, compartiéndolos, porque es la única manera de llegar lejos. Yo no recibo nada de esto que no sea meterme en problemas. Por favor, que eso no sea en vano. Que todas las luchas, investigaciones, toda la propaganda en mi contra en los medios absurdos de esta isla y que todo este caso criminal de estos criminales, de estos corruptos, todo este caso que están llevando en mi contra para destituirme como funcionaria electa en Puerto Rico, yo espero que no sea en vano. Yo espero que el pueblo de Puerto Rico en general, un sector, no importa cuántos sean, pueden ser 3 o 3 mil o 30 mil o 300 mil, que valoren lo que yo estoy haciendo. No es fácil estar en mis zapatos. No es fácil. Y yo solamente cuento con un share suyo. Es lo único. Es lo único. No tengo otra opción. Coja el celular de sus padres. Mira, descárgate aquí. Escucha esta mujer. Porque esa mujer dicen por ahí que está loca. Déjala por allá. Pues claro que está loca. Pues esa misma es la que tienes que escuchar a los que el gobierno ataca de locos. Esos son los que tienen la verdad. Y yo se lo agradezco. Tenemos 700 personas como teníamos ayer. Y yo sé que esto va a seguir creciendo. Porque en la gente hay sed de conocimiento. Y la palabra de Dios es clara. Por cuanto le diste la espalda al conocimiento, yo te voy a dar la espalda a ti y a tus hijos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo me siento y hago esto. Porque yo tengo que cumplir con un llamado que es mucho más grande que yo. Mucho más grande que ustedes. Tenemos que correr la voz de lo que está ocurriendo, gente. Y mañana no se pueden perder el primer episodio del gobierno totalitario mundial en el segmento aquí en Rumble que se llama El Rompecabezas. Y nosotros vamos a estar bien armados con la información necesaria para que cuando usted salga a la calle y se reúna con sus amigos y le pongan este tema, usted vaya, mire, pero afilado con los argumentos sólidos para combatir la ignorancia, la estupidez y la burla de aquellos que le dan la espalda a la evidencia del conocimiento. Eso es lo que yo estoy haciendo. Esto es una agenda pedagógica en la que yo aprendo y le imparto ese conocimiento aprendido por mí a ustedes. Y con la gracia y con la ventaja de que soy una funcionaria electa, que no me debo a ningún partido político. Así que, gente, los dejo con esto. ¿Cómo? Un par de comentarios. Sí, es que no quiero extenderlo mucho, pero yo de verdad les agradezco. Yo les voy a estar comentando a ustedes de manera escrita. Les agradezco de verdad porque sus comentarios, sus likes en estos videos y sus shares es lo más importante, que esta información llegue, es lo más importante. Porque ustedes son los mejores jueces, pero solo si se les brinda la información correcta. Y eso es lo que yo pretendo hacer, siempre. Desde mi primer video. Los quiero mucho, gente. Mucho. Hasta la próxima.